Bien, te cuento así bien cortito y después ya la dejo a Carla y a Daniela que se van a presentar como para hablar de este tema.
Sí.
Sabemos todos que el aborto le duele muy especialmente a los que toman la decisión, sea la mamá, sea el papá. A veces están los padres de quien termina abortando, entonces serían los abuelos del que fue abortado. A veces también pueden estar los hermanos metidos en el medio o enterándose después. Y también suele impactar sobre los hijos de aquel que abortó, de aquella que abortó, que también quedan impactados, quedan lastimados cuando se enteran de que un hermanito suyo fue abortado. De hecho, tienen el nombre, por ejemplo, de sobrevivientes. Entonces, todo el entramado vincular podría abarcar eso, ¿no? Aquellos que están cercanos a la persona que abortó. Y también, obviamente, como impacta sobre su persona, también va a el modo de vincularse con las personas que tiene alrededor, con quién me vinculo, cómo me vinculo, a partir de quién soy. Y como el aborto impacta sobre el quién soy, también eso. Entonces, hoy vamos a encarar esas dos dimensiones del entramado de vincular en relación con el tema del aborto. Entonces, le introducimos a Carla, que ella está como referente nacional del programa de sanación Raquel en Grávida. Carla, si querés entrar como para contar un poquitito más.
Hola
Bienvenida.
Carla.
Hola, buenas tardes, padre Matías, buenas tardes Néstor, buenas
Buenas
tardes a
tardes.
todos los que están escuchando. Una alegría volver a estar en Radio María y tan especialmente hoy, ¿no? En el día de San Pablo, nuestro queridísimo evangelizador y de las redes, ¿no? Así que, bueno, muy, muy agradecida de poder estar acá para llevar un poquito más de luz y consuelo en estos temas que son tan difíciles. Cuando los pensábamos para el programa de hoy con Daniela y Matías, pensábamos titularlo El drama del aborto, ¿no? En el entramado vincular. ¿Y por qué drama? Porque la palabra drama hace relación directa a conflictos. Y acá estamos hablando de conflictos interpersonales, interfamiliares, intergeneracionales. Y drama denso, muy denso, drama traumático, porque por eso precisamente hablamos en estas secuelas y heridas tan fuertes que sufren las personas que pasan por abortos del estrés postraumático. Trauma que tiene que ver con un hecho grave que ha sucedido, grave y de muerte, ¿sí? Por eso se cree que irreparable, se cree. Sabemos que, bueno, me venía cuando pensaba el programa de hoy un estribillo de una canción que yo escuchaba cuando era chiquita,
A ver.
la escuchaban mis padres y bueno, resonaba una y otra vez en los viajes largos en auto, ¿no? De un cantautor muy conocido, muy famoso, que el estribillo decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
De cerrar.
Sí, y acompañando estas realidades tan difíciles, tan sufrientes, vemos que ese nunca es triste la realidad, bueno, no apela a la verdad. Hay verdades que son muy tristes, tremendamente tristes y dolorosas. Por eso precisamente se gasta tanta energía psíquica para acallarlas, para adormecerlas, para negarlas, para disfrazarlas. Los mecanismos defensivos del yo van sorteando esta angustia tan fuerte que desborda el aparato psíquico tremendamente, por eso es un trauma, desborda. No hay forma de tramitar semejante caudal de angustia. Entonces, claro que son verdades muy dolorosas y sabemos, los que trabajamos en la psicogenealogía, en toda la herencia intergeneracional, que bueno, estas verdades calladas son precisamente las que después se van transmitiendo en forma de síntoma en las familias, ¿sí? Pero la última parte de este estribillo, de lo que no tienes remedio, es lo que también, gracias a Dios, podemos ser testigos al acompañar estas realidades tan dolorosas, porque gracias a Dios sí tiene remedio. No hay mal, por más doloroso que sea, que no pueda ser tocado, atravesado, penetrado, transformado por esta impresionante misericordia de Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Y como decía el padre Matías, no solo toca a la mujer este trauma que ha pasado por el aborto, que hoy no nos vamos a detener en eso, con los otros programas, con Anita y con el padre Ignacio, también se ha hablado bastante sobre las secuelas y heridas que atraviesan a la mujer que pasó por un aborto, y aparte vamos a tener testimonios en este programa, sino que también obviamente toca al varón, lo sepa o no lo sepa, se haya enterado o no, haya estado de acuerdo o no. Hay varios testimonios, ¿no?, de hombres que aún sin saberlo han pasado por estas secuelas y heridas que tienen que ver con el trauma que deja el aborto. También, como decía Matías, en lo que se llama sobrevivientes, el síndrome del sobreviviente, cuya principal característica es la culpa, pero hay otras tantas más que eso vamos a hablar en el segundo bloque. Son muchos los sobrevivientes, como decía Mati, principalmente el entramado vincular, los vínculos más próximos, los más cercanos, los más íntimos. Un niño ha muerto y en el interior del propio cuerpo de la mamá, con lo cual, claro, que tiene consecuencias. Es inevitable que las tenga. Ahora, lo que sí no podemos hacer es generalizarlas, porque cada persona es única y según sus redes familiares, sociales, psiconeurocognitivas, la mujer lo va a ir atravesando de una manera diferente. Por eso no podemos generalizar. Pero también sufren el síndrome del sobreviviente o culpa del sobreviviente, como también se llama, distintas personas que tengan que ver con el hecho traumático. Algún amigo que haya aconsejado, alguna hermana que acompañó, algún amigo, algún personal de la farmacia, el que proveyó las pastillas, el que las consiguió, el médico que sugirió el aborto. Ya se sabe en Estados Unidos y en países donde el aborto está legalizado hace muchísimos años, que los profesionales de la salud que trabajan directamente haciendo abortos quedan también con estos traumas, con trastorno por estrés postraumático. Y de hecho se hacen talleres y varias cosas, ¿no?, para intentar trabajar con este burnout que sufren los profesionales de la salud que intervienen directamente con el aborto.
La verdad, interesante, tanto la breve introducción que nos dejó el padre Matías como lo que nos estás compartiendo, Carla, ¿no? Voy a aclararle a la audiencia, estamos dialogando con Carla Gervino, psicóloga y referente del programa de sanación Raquel en Grávida, dentro de estos grupos que forman parte de este entramado que es quierosanar.com.ar, ¿no?, como lo presentábamos al inicio. Bueno, evidentemente, Carla, como lo dijiste, el aborto es un drama y deja secuelas, ¿no? Genera un estrés postraumático. ¿Aquí has descrito todas las características de esta situación?
No puntualicé en las características porque ya se habló en otros programas, pero bueno, siempre el público se renueva. Si querés, ahondamos un poquito en eso. Hay algo que es muy fuerte y que tiene que ver con el síndrome del aniversario. Esto se descubrió ya en la década del 50 en hogares, ¿sí?, donde había chiquitos huérfanos y que veían que hacían brotes psicóticos o acercamiento a las adicciones o un trastorno borderline o un acting suicida, distintos tipos de sintomatología grave, muy grave, y cuando empezaban a indagar, a estudiar, a investigar, veían que tenía que ver con repeticiones de fechas, ¿sí? Solía suceder mayormente en los meses, en las épocas del año, donde se rememoraba generalmente, inconscientemente, fechas de traumas no elaborados, porque el cuerpo tiene memoria, no solo personal, sino familiar y ancestral. Entonces, todo trauma que no ha podido ser resuelto, elaborado, se sigue reeditando. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico funciona así, como una ley natural. Hasta que no puede elaborar, sigue repitiendo, traumáticamente, ¿sí? Entonces, en la repetición encuentra una manera de reeditar, de volver a vivir eso que quedó instalado como trauma, hasta que pueda ser resuelto. Eso lo llamamos también en el trastorno por estrés postraumático por abortos, síndrome del aniversario. Son fechas donde se reedita el trauma, ¿sí? De alguna manera sufriente. Porque lo que más deja la impronta, ¿sí? Al igual que en el abuso, como ya el mes que viene se va a seguir con ese tema y está tan conectado con el aborto, es la situación de silencio. Son traumas que se han vivido y lo que lo empeora más aún es que es en un silencio, ¿sí? En una soledad, en un desamparo absoluto, lo cual lo lleva ya directamente a ser un infierno, ¿sí? Vivido a solas, agrava el desamparo que ya estaba. Por eso decimos que se sufre antes, durante y después. Porque para llegar a la decisión del aborto sabemos que previamente a esto, algunos autores lo llaman deshumanización. Para mí es como muy drástica esa palabra, no quiero decir que no sea real, sucede, ¿no? Una despersonalización muy profunda, pero a mí me gusta llamarlo heridas en la filiación. Tiene que ver con heridas en el ser hijo. Solo una persona que ha estado muy herido en su sentirse, en su saberse, en su experimentarse y vivenciarse hijo, hijo amado, hijo aceptado, hijo valorado, puede llegar después, ante la adversidad, ante la desesperación, a tomar la drástica decisión de un aborto, ya sea activamente o como muchas veces vemos por presión, ¿sí? Que la persona no quiso hacerlo, pero la han obligado, no pudo encontrar otro camino, otra alternativa. Igualmente vamos viendo, ¿no? Que aún los que creen haberlo decidido por voluntad propia, siempre imperó la desesperación, ¿sí? El desamparo, la soledad, heridas previas de abuso no solo sexual, sino psicológico, moral, violencia, desamparo, negligencias. Y ahí volvemos a tocar el síndrome del sobreviviente, ya no solo para los más cercanos, sino también para la sociedad toda, porque de alguna u otra manera todos estamos afectados por esta realidad. Todos podemos hacer algo para ayudar a una amiga que se siente sola, a una hermana que se siente sola ante esta decisión, ante una mujer que puede llegar a perder el trabajo si dice que está embarazada. Bueno, distintos factores, ¿sí? Familiares, sociales, legales, que obviamente como sociedad nos hacen corresponsables en mayor o menor medida de este drama que nos atraviesa a todos.
Sí, la verdad es, gracias Carla por meternos de lleno en esta realidad y por recordarnos esto que recién compartías, ¿no? Que todos, aquí por supuesto la audiencia de Radio María es muy amplia, muy vasta, habrá personas que nos están escuchando que han pasado por esta situación del aborto o serán de su entorno familiar y otras personas que dirán, yo no conozco, yo no participé, ni siquiera tuve noticia de esto, pero sí podemos sumarnos de esta manera, concientizando, por supuesto, estando atentos a realidades como esta, a acompañar a mujeres que están embarazadas, que están tal vez pensando pasar por esta situación, a una pareja. Bueno, hay que estar atentos, evidentemente. Y voy a sumar en este caso a Daniela Fijarcic. Creo que dije bien el apellido, si no me vas a corregir, Daniela. Servidora en los retiros Salve Guadalupe y La Merced Vida. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Dije bien el apellido, Daniela?
Hola, ¿qué tal? Sí, está perfecto.
Bueno,
Está muy bien.
el
Hola a
origen,
todos.
te pregunto rápidamente el origen del apellido.
Es origen polaco,
Me
por
imagino,
eso tiene muchas consonantes.
bien,
Así que
dejamos el apellido. Es muy interesante el tema que estamos planteando hoy, ¿no? Dialogando con el padre Matías, con Carla y ahora contigo. porque el aborto se da en, bueno, en la mujer, evidentemente, pero hay un entramado vincular allí, su pareja, su novio, su esposo, su, no sé cómo llamarlo, pero también sus padres, sus hijos, si los hubiera, sus hermanos, las personas que participan de todo el proceso. Seguramente tenés mucho para aportarnos, Daniela.
Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso yo soy actualmente servidora de los retiros de Salve Guadalupe, de la Merced Vida. Yo pasé por la situación de un aborto y, bueno, obviamente un ciego no puede hacer caminar a otro ciego, así que hoy por hoy ya con mucha sanación, con mucha misericordia en mi corazón y en mi alma, puedo también ayudar y ser instrumento para otros, ¿no? Obviamente siempre estando atenta y de la mano de, bueno, muchos otros servidores que no pasaron por la misma situación, pero bueno, todos somos personas heridas y desde ese lugar siempre, bueno, el Señor nos utiliza, ¿no? En pos de dar a conocer su misericordia. Y un poco, recién mientras la escuchaba a Carla, es como que uno, todos los que pasamos por la situación del aborto, es como que asentimos y decimos, sí, eso me pasó, eso sí, eso por ahí no tanto. Y como bien Carla comenta, y yo siempre es como que soy muy insistente en el tema de que nadie es igual a otro y cada uno tiene su proceso, lo que le pasó a uno no tiene por qué pasarle al otro y somos únicos e irrepetibles. Y un poco recién lo que Carla, digamos, compartía de la fecha aniversario, yo me acuerdo cuando todavía no tenía idea de que yo estaba viviendo el síntoma posaborto, el fallecimiento de una nena de la edad que tendría mi hija en ese momento, me acercó, empecé a llorar, a sufrir esa muerte de alguien, justo era la hija de una famosa, así que nada que ver, pero bueno, me conmovió mucho y ahí empezó, creo que, y justo recién googleé, coincidía con la fecha aniversario de mi aborto y con la edad que hubiese tenido mi hija. Así que, mira, como siempre seguimos, el Señor nos sigue mostrando cómo nos va sanando. Y ahí empezó mi sanación y un poco haciendo lo que comentaban en los programas anteriores. Sí. También pasé por esa instancia de sentir primero la misericordia de Dios, construir mi autoperdón, ¿no? Perdonarme a mí misma y entender que si Dios, siendo Dios, me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí con mucha oración, con mucha gracia de Dios, hay que pedir la gracia también para sentirse el propio autoperdón. Y después, bueno, empezó la época de entender los vínculos, de sanar los vínculos, y en mi caso de, por ejemplo, a mí me acompañó una amiga, ¿no? Y entender de perdonar a esa amiga. Entonces yo tengo como, entendí que bueno, es una amiga me aconsejó así y yo después tuve que aprender a perdonarla, a entenderla y también a tomar eso en mis siguientes vínculos, de no pensar que siempre un amigo me va a aconsejar mal, o restaurar ese vínculo, ¿no? Un poco lo que proponíamos para este encuentro. Mismo en mi etapa de sanación, yo hice el retiro de Salve Guadalupe y después lo completé con Proyecto Esperanza, que fue una sanación integral. Es como que con Salve Guadalupe sentí mucha misericordia de Dios, mucho amor en mi corazón, mucho autoperdón. Y después, cuando llega Proyecto Esperanza, porque yo iba a psicólogo, esto, lo otro, y nada me alcanzaba, y esto lo digo también para los que están escuchando, que por ahí pasaron por el aborto, que tienen miedo, que busquen, así como uno busca el mejor médico para su madre que está enferma, bueno, uno tiene que buscar su sanación y tiene que ser paciente, y está. Hoy todo el tema que está tan en boga el tema del aborto, bueno, lo único bueno que podemos ver de todo esto es que estamos hablando y animando a que la gente, las personas, cada mujer, cada hombre, cada persona que acompañó a un aborto y siente dolor, sepa que hay una luz de esperanza, que hay misericordia, que se puede sanar, que lo puede hablar, que nadie le va a poner cara de nada, porque Dios perdona todo, nos perdona a todos, y de ese lugar vamos a ir liberándonos, ¿no? Un poco, Carla, lo que decía, el tema de los médicos, yo también fui sanando, o sea, perdoné a la secretaria del lugar donde fui a abortar, al anestesista, al ginecólogo, y todas esas, a la sociedad, porque digo, la gente apoya, o como que lo toman normal, y en realidad no es normal, y hoy por hoy, también muchas personas que pasamos por el aborto, toda esta situación, y sí, nos mueve la fibra, ¿no? Que estuvo, bueno, todo el tema de la legalización y demás, y hay muchas consultas, mucho dolor. Yo tengo muchos conocidos que están sufriendo en silencio, que lamentablemente por ahí todavía no se animan a dar ese pasito de sanación. Yo siempre rezo por ellos y los aliento, y también espero, porque cada uno tiene su momento para sanar. Pero sí, es como que no me canso de alentar y de que, o sea, hay una sanación para cada una de las personas que pasaron por esta situación, porque yo sé el calvario que viví, el dolor que viví, las dificultades que tuve, las consecuencias, ¿no? Como Carla hoy hablaba también, antes, durante y después, porque no aborta cualquier persona, aborta una persona con baja estima. En mi caso, o sea, yo tenía baja estima, estuve callada durante 9 años, mi familia no lo sabía, lo sabían algunas amigas, después lo pude contar a mi familia, como que me liberó el poder compartirlo. Y hoy por hoy estoy soltera, y a la hora de también entablar un vínculo con un hombre, es como que para mí, por cómo es mi personalidad, yo siento que eso es algo mío, que puedo contarlo o no, y en mi caso es como que si yo quiero construir un matrimonio y demás, es algo que es para, o sea, que como ya tengo la gracia de haberlo podido sanar, es compartir y entenderme con el otro, que también va a estar herido de su vida, y construir, ¿no? Pero bueno, yo una de las dificultades quizás que estoy hoy atravesando es el hecho de la vinculación así a la hora de soñar con una familia y demás. Después tuve un montón de situaciones de ansiedad, o el tema de la comida. Hay mucha gente que también coquetea con el tema de suicidio, las adicciones. Yo, gracias a Dios, no tuve esa situación, pero pasa, y cada uno tiene otras dificultades. No tengo acá un hijo nacido en la tierra, entonces también por ahí se me dificulta generar un vínculo o imaginarme esa hijita que yo tengo en el cielo, pero hay otros que por ahí pasaron por el aborto y tienen sus hijos acá y van a ir reconstruyendo, hay muchos que reconstruyen el vínculo con ellos a partir de su sanación.
Del corazón del hombre. el camino de libertad. Yo os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas en sendas de eternidad. Para amarte doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirada, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Bueno, y continuamos en este espacio donde lo hemos denominado, ya no te llamarán abandonada. Hoy el tema es el aborto y el entramado vincular. Les comparto una consulta que hay por aquí. Dice, mi hija trabaja en una farmacia, dice Gabriela. Si a ella le piden el medicamento, misoprostol, por ejemplo, que también se utiliza para abortar, ¿ella está participando de ese aborto? ¿Dejaría secuelas en ella, padre Matías? Bueno, esto en torno a lo que estamos hablando en esta tarde.
Bueno, desde lo que es el punto de vista práctico, digamos, ella estaría, digamos, ayudando en ese sentido, en lo concreto, a un tema de un aborto. Pero, digamos, muchas veces no le queda otra, porque es parte de la tarea que a ella le corresponde hacer. Entonces hay que ver cada situación en eso, porque es una participación, pero no es una participación directa, sino indirecta de algún modo. Entonces, en eso, lo que ahí yo le diría sería estar atenta, digamos, a lo que le pasa en el corazón y que lo pueda charlar sobre todo, ¿no? En eso que lo charle si tiene un director espiritual, un acompañante, como para ver a ver qué es lo que puede ir haciendo ella, si a veces puede hablar o no hablar con la persona que viene a pedir esto. Es como un tema demasiado amplio como para agarrar y decir, bueno, sí va a tener secuelas o no va a tener secuelas, o, bueno, prácticamente como está ayudando a que aborte, cuando la realidad es un poco más compleja. Se me ocurre ir por ese lado, no sé si a Carla se le ocurre algo más, desde la experiencia.
¿Carla, no se escucha allí?
Sí, había silenciado para que no haga interferencia. Sí, y más ahora en este tiempo, ¿no? Donde con la legalización ahí empieza a cambiar todo y uno hasta puede sentirse obligado y presionado. Si no hay demandas y demás, entonces es un tema muy delicado, pero lo que dije antes lo repito en este caso, no se puede hacer 2 más 2, 4 ni generalizar, a cada uno le va a afectar de una manera distinta. Y algo propio y característico del trauma, del estrés postraumático, es que la primera fase es de negación, entonces quizás pasa poquito, mucho o mucho más tiempo hasta que alguien puede llegar a darse cuenta de que esto le afectó. Porque por lo general queda bloqueado y negado hasta que algo, ¿sí? O alguien, algún suceso, algún acontecimiento, como decía Daniela, en ella fue cuando vio a esa nenita llorando, ¿no? Algo despierta el hecho traumático, sea cual sea la relación que se haya tenido con él o los abortos. Y ahí empieza, gracias a Dios, la gran oportunidad de pedir ayuda y empezar a sanar. Porque en cada uno va a afectar de manera distinta, depende de la intimidad, depende del vínculo que se tenga, ¿sí?, con el bebé abortado. No es lo mismo para la mamá, para el papá, para los abuelos, para los hijos nacidos en esa familia, como hablábamos antes, para los profesionales de la salud, para el que vendió en la farmacia, etcétera, etcétera. Para el que podría haber hecho algo y no hizo. O sea, a cada uno le va a tocar de una manera distinta según el vínculo, según la intimidad, la proximidad y también según sus recursos, ¿sí? Pero primero siempre es la negación, que puede durar más o menos tiempo, depende también de varios factores. una vez que se sale de la fase de negación, empieza la gran oportunidad para poder empezar el proceso de sanación. Pero hay una palabra, ¿no?, que ahora la estamos usando desde el 2020 más que mucho, que tiene que ver con la epidemia, la pandemia. Sí. Y bueno, y antes se decía también que quizás no te pasó, quizás no te tocó, quizás no te pasó directamente, pero hoy en día sabemos que no hay familia que no esté atravesada por la realidad del abuso y del aborto. Son flagelos millonarios porque tocan millones de personas y de todos los tiempos, esto no es de ahora, ¿sí? Es de siempre. La gran oportunidad que tenemos, gracias a Dios, ahora, y por eso empezaba dándote gracias por este ciclo que se está haciendo en Radio María, es que se corta la cadena del silencio, que claramente es la peor de todas. Porque la única forma de que estos daños tan profundos puedan perpetuarse es con el mutismo, es con el silencio. Cuando estas heridas quedan enterradas vivas, traumatizando al cuerpo, los vínculos, las decisiones, estos traumas siguen gritando, ¿sí? El cuerpo grita lo que el alma calla, de alguna u otra manera, y según como sea, la persona va a implosionar o explotar, ¿sí? Implosionar en sus malas decisiones, en su autocastigo, en el boicot, en enfermedades psicosomáticas, neurodegenerativas, crónicas, etcétera, 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 o explotar, ¿sí? Porque sabemos que lo que genera el estrés postraumático del aborto es un ciclo de violencia, ¿sí? Que hasta que no se corta, se va perpetuando de generación en generación. Según las líneas familiares, algunos van a optar por repetir, otros se irán al otro extremo. ¿Cómo es esto? Hay familias donde vemos árboles genealógicos donde se repite la situación del aborto de generación en generación y casi a la misma edad, se podría decir. Esto se puede cortar con la palabra. ¿Esto quiere decir que sí o sí, si aborté, le tengo que decir a mi hijo que aborté? No necesariamente. Por eso esta única fórmula de no generalizar es como la que tenemos que resaltar una y otra vez en cada cosa que vamos diciendo, ¿no? A la hora de hablar, primero es hablar para pedir ayuda a la persona que está lastimada, la persona que está atravesada, ¿sí? Pedir ayuda, una vez que la persona empieza a sanar, el sacramento de la confesión, que sabemos que es liberación personal y familiar y comunitaria, empieza a desatar lo que había quedado anudado espiritualmente, porque es profundamente una herida espiritual, que sabemos que deja síntomas físicos, psíquicos, cognitivos, vinculares, ¿sí? Entonces, el hablar, la palabra que viene a cortar estas cadenas de silencio traumático, es lo primero que necesitamos para liberar estos daños tan, pero tan profundos. Después, ¿con quién lo voy a hablar? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Bueno, eso es muy íntimo, muy delicado, y lo aconsejable siempre es que primero la persona ya esté sanada. Que sabemos que no hay forma de sanarlo sin pedir ayuda, ¿sí? Se necesita de un otro, como decía Dani, que nos juzgue, entienda, que comprenda, que esté especializado en el tema. ¿Cómo sanarlo? Bueno, también, como dijimos, es antes, durante y después. Entonces es tan complejo, profundamente complejo, que no alcanza una sola cosa para sanar. Y lo que a uno le da resultado, a otro no. Lo que a uno lo ayuda, al otro quizás sí, quizás no. Pero lo que sí sabemos es que como se entra en un entramado temporal, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que pasó antes, con las situaciones previas e influyentes a la decisión del aborto, con el aborto propiamente dicho, y con las consecuencias que vienen después. Por eso es el antes, el trauma propiamente dicho, y las secuelas, heridas y consecuencias que se van a abrir después de esto, ¿sí? Entonces, es muy importante el pedir ayuda, Puede ser en una terapia, en una psicoterapia cristocéntrica basada en la terapia del perdón, en procesos de sanación, programas de sanación que gracias a Dios en la iglesia hay cada vez más, libros de superación personal, retiros de sanación, etcétera, 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 director espiritual, bueno, los sacramentos, bueno, todo según el credo de la persona, ¿no? Pues también es importante no abocarlo solamente a la gente cristiana o creyente practicante. Esto es, ocurre a todos y gracias a Dios en los programas de sanación estamos abiertos a todos.
Bien. Bueno, vamos, si les parece, vamos a compartir ahora también un testimonio de una mujer. Lo escuchamos.
Tener una hermana que abortó me dejó un montón de secuelas, que creo que recién ahora las puedo hablar y las puedo empezar a identificar. En primer lugar, lo primero que sentí, que recuerdo, fue muchísima angustia, muchísimo dolor por ver sufrir a alguien que amo tanto. Fueron dos abortos que ella hizo y yo me enteré después de que los había hecho y eso también me generó muchísima culpa por sentir que podría haberla ayudado de otra manera. Todavía tengo latente su expresión contándome que el dolor que sintió en los abortos fue el más grande de toda su vida. También después con el tiempo fui identificando que eso me empezó a afectar como en un bloqueo emocional con los hombres, en mis relaciones sexuales, en los miedos que empecé a tener respecto a ser madre, e incluso sentí que tuve que hacer como un duelo por esos sobrinos que hoy tengo en el cielo. Son muchas las secuelas que creo que a uno les deja en el corazón y en el alma, y que bueno, seguramente habrán otras más por descubrir, pero bueno, en compañía del Señor y su luz irán apareciendo e irán sanando.
Bueno, estamos hablando en este día del ciclo Ya no te llamarán abandonada sobre el tema del aborto y el entramado vincular. Daniela, el testimonio que recién escuchábamos de esta mujer contando cómo le afectó a ella el aborto de su hermana también es muy fuerte, ¿no? No sé si ocurrió algo similar en tu caso, Daniela, o si has acompañado situaciones de este tipo cuando te ha tocado acompañar a personas que han pasado por esto.
Sí, bueno, en lo personal sí, a ver, en una familia, o sea, yo tengo familia herencia polaca, ¿viste? Como hablábamos antes del tema del apellido, bueno, familia... abuelos que estuvieron en la guerra, entonces hay mucha cosa transmitida, ¿no? Del callar, del deber ser, de esto mejor no decir, y o sea, no desde una manera intencional. Yo cuando empecé toda mi sanación, empecé a averiguar todo el árbol genealógico, a preguntar quién abortó de la familia, qué sé yo, volví loca a toda la familia, pero bueno, no encontré eso, pero sí encontré esto, ¿no? De tal cosas no se habla, mis abuelos de la guerra no hablaron porque fue un dolor muy grande, entonces eso también está transmitido en la forma en que uno educa, en los valores que transmite, en el Dios que uno, o sea, la imagen del Dios Padre que cada uno tiene, si pienso que es un Dios castigador o un Dios misericordioso, y un poco esto que escuchábamos en el testimonio, sí, el tema del síndrome del sobreviviente. Una vez en un retiro había una chica que tenía un hermano mayor que ella abortado y un hermano posterior abortado. Y ella, bueno, con todos los síntomas, como, o sea, cuando vemos los síntomas en general, ¿no? Que se repiten en las mujeres u hombres que abortaron, y ella vivía los mismos síntomas, el síntoma de no tener ganas de vivir, de sentirse culpable, de tener baja estima. Y eso sí se repite, o el tema de los vínculos, ¿no? No poder dejarse amar, porque también uno piensa que no es merecedor de ese amor, entonces uno se cierra, y cuando uno empieza a sanar, un poco recién lo que contaban, ¿no? Ya lo insistimos varias veces, ¿no? El antes, durante y el después. El camino de sanación es, ¿viste? Cuando tenés una lastimadura, que si la tapas se te va a infectar, pero uno la tapa, se infecta y hasta podés perder, no sé, un brazo, por decirlo de una manera. Y el camino de sanación, si bien lleva a momentos que es doloroso, pero también con mucha luz y con mucha abundancia y con mucho amor y mucha alegría que va llegando a tu vida. Entonces, yo puedo decir que mi camino de sanación fue agarrar una herida, tirarle agua oxigenada que a veces arde, sacar una espinita que te duele, sacarla, sacar el pus, tucu, tucu, y después con el tiempo se va suavizando y esa herida tan dolorosa, tan que uno quiere tapar, se va cicatrizando y sí, uno va a tener finalmente esa cicatriz porque no te vas a olvidar de lo que pasaste, de lo que decidiste, de tu aborto. Te va a acompañar, pero ya con una mirada de resurrección, ¿no? De vida en abundancia, porque esa cicatriz también te hace ser la persona que sos hoy y que también podés dar amor, aunque tuviste tus errores, y tener siempre presente que Dios no juzga el pecado, no juzga al pecador, sino que juzga el pecado, ¿no? Y Dios perdona, y tener esa certeza y animarse a vivirla sin miedo, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Yo es como que lo digo porque yo no creía que Dios me podía restaurar, que mi estima se podía recuperar. Para mí era imposible. Yo decía, bueno, sí, pero bueno, hasta ahí. Y no, Dios, no sé, es como que desbordó de amor en mi vida. Y es como que digo, hay mucha gente que por ahí piensa, hay muchas Danielas por ahí que por ahí piensan igual, y les puedo garantizar que dejándose en manos de Dios, de buenas personas que a uno lo pueden acompañar, aconsejar, dándose paciencia a uno mismo también, la sanación llega.
Les comparto, bueno, Daniela, Carla, Padre Matías, van llegando distintos mensajes por aquí. Aclaramos que los que tengan que ver con el tema de abusos, otro tema dolorosísimo también, por supuesto, los vamos a abordar a partir de los lunes de febrero. Hemos organizado así este ciclo para que lo tengamos presente. También, aquí una persona, no nos deja su nombre, no interesa esto, nos comparte que cuando ella tenía 27 años de edad, su novio se acobardó, dice, le contó a su hermana, hubo una discusión así y en medio de ese enfrentamiento ella perdió el embarazo. Dice, son heridas que no se cierran. ¿Cómo hacer, no? Para esto, con un aborto a causa de esta circunstancia. Después también, desde Corrientes, Alejandro dice, si bien el tema se centra en el trauma que viven las mujeres ante el mal del aborto, ¿quienes se han salvado de un aborto pueden quedar con esas secuelas de forma inconsciente? Pregunta Alejandro. Otra pregunta que queda por aquí. Después alguien más dice, yo he abortado, me he confesado, me siento muy arrepentida, pero no tengo paz. ¿Qué puedo hacer? Y después alguien más que también relata que ella ha abortado varias veces y también su hija y ha corrido riesgo la vida de su hija, ¿no? Bueno, distintas circunstancias. Padre Matías, Carla, Daniela, ya casi en el final de este espacio, si alguno quiere compartir algo.
Desde lo que es la confesión, vuelvo a repetir esto que planteaba siempre, que planteé la vez pasada y que vuelvo a plantear siempre, el tema de que no alcanza con intentar sanar solamente la dimensión espiritual, con lo cual invito a todas las personas a las que les pasa esto, de haberse confesado y haber encontrado paz o no haber encontrado tanta paz y necesitar seguir trabajando, sea que lo sientan o no, que se animen a pedir ayuda. Estamos pasando constantemente la dirección de la página donde hay un montón de gente dispuesta a ayudarnos con toda libertad, con toda, digamos, con toda voluntariedad, porque la mayoría de ellos lo hacen voluntariamente y no por un sueldo, ¿no? Ni por algún cobro. Entonces, en eso, anímense a pedir ayuda, por favor, porque realmente vale la pena chequear todo lo que faltaría por trabajar. Entonces, en ese sentido, es eso, enfrentar el dolor junto con alguien que no me va a juzgar y que va a querer ayudarme. La confesión sola, por más buena y espiritual que sea y todo eso, no llega a sanar la totalidad de la herida. Respecto de las secuelas de salvado de un aborto, me parece que sí, en eso también está bueno poder trabajarlo, porque muchas veces queda, sobre todo cuando uno es consciente de que mamá o papá tuvieron la intención de, y también si la mamá o el papá no consiguieron abortar, pero tuvieron la intención, es necesario que trabajen y elaboren el tema de la culpa. Y finalmente, el tema del aborto no buscado o la pérdida natural con algún componente de una cierta voluntad o alguna situación traumática, también sería bueno invitar a trabajarlo, porque también queda la marca de una forma distinta muchas veces que si es una pérdida natural sin ningún tipo de contexto alrededor.
Bien, por eso repetimos, recién hacías alusión, repetimos el sitio web, que es www. quierosanar.com.ar, www.quierosanar.com.ar. Allí están agrupadas las distintas asociaciones, grupos dentro de la Iglesia Católica en Argentina que trabajan sobre este tema del aborto, también sobre el tema del abuso, que son temas conexos. Hoy ya estamos cerrando esta temática que tiene que ver con el aborto. Ya a partir del próximo lunes hablaremos de todo lo que tenga que ver con abusos. Gracias Carla Gervino, por tu aporte nuevamente aquí en Radio María, así que no será la última vez, seguramente. Te vamos a tener nuevamente, seguro.
Gracias, Néstor. Muy agradecida y cerrar con esta palabrita, que hay esperanza, que se animen a pedir ayuda y ánimo.
Bien.
El amor es más fuerte, siempre.
Gracias, Daniela, también, Daniela Fijarcic, con tu testimonio. Gracias por todo lo compartido y por animarte también a ayudar a otros. Desde las heridas, ya sanadas seguramente o sanando, ayudar a otras.
Sí, que se animen. Yo me confesé como 20 veces y eso no bastó. Así que se animen a dar un pasito más y contacten a esta red.
Bien, bien. Lo siguen preguntando por allí. El sitio es www.quierosanar.com.ar. Padre Matías, me imagino, no solamente digo con este ciclo, este tema ya desde hace, lo dijiste, ¿no?, en el inicio del ciclo, desde hace 2 años, sobre todo en la Argentina, ha comenzado a tener cada vez más desarrollo. Y esto también viene bien para que se hable, ¿no? Para romper con ese código del silencio que tanto mal hace a quienes han pasado por el aborto, sobre todo.
Totalmente, sí. Esto de querer legalizar en el 2018 puso este tema sobre la mesa. Y la verdad que, si bien lo que tiene negativo esta legalización es el hecho de que hoy en día se tienda a naturalizar como si no tuviera ningún tipo de consecuencia, desde el lado de la legalización del aborto, por el otro lado lo que tiene es esto, ¿no?, de que mucha gente está animándose a preguntar y de que el tema está saliendo sobre la mesa y de que hay mucha gente que también se está ofreciendo como voluntaria para dar una mano en todos estos programas de sanación. Entonces, se habla más del tema, se descubren más las heridas, se cuentan más los testimonios y se ofrecen más voluntarios como para poder ayudar también a quienes pasaron por esta experiencia. Así que también, reforzando el mensaje de Carla y de Daniela, anímense a pedir ayuda. Vale la pena, siempre hay esperanza y es mucho mejor hablar que callarlo.